Avenida Aloe cumple 10 años, realizando los mejores cosméticos de Canarias, con aloe producido ecológicamente aquí en Fuerteventura, cultivando la espirulina, el alimento más completo de la tierra, y ahora elaborando el mejor chocolate de algarroba artesanal. No te pierdas la visita a la Casa del Siglo XVII de Vidaloe, un itinerario saludable en Agua de Bueye, en Antigua. Para cualquier consulta puedes llamar al 674-712-489 o entra en nuestra página web vidaloe.net.
Del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Casi que ya sé cuándo se amarqué. Destrozaron todo el sur, siguieron con el castillo. Y por si eso fuera poco, quieren cargarse el cotillo.
Ay, ay, mi corazón dice ay.
Construir en Manillo y romper el litoral, solo para comprar el voto de quien venga a trabajar. Buena gente que se irá a trabajar para otro lado, y sin querer nos deja ya el futuro hipotecado. Pasando tanto esta que no hay quien lo vea, destruyen todos juntitos, destruyen en asamblea. Al pasar por el castillo escucho el mismo cantar, grandes moles de cemento en la orilla del mar, mar.
Ay, ay, mi corazón dice ay.
Y si vuelvo a correr lejos me acongojo por la magua de ver cómo han destrozado todas las rosas del agua. Políticos, empresarios con sus negocios y tratos se tapan con una manta que no escapa ni al gato.
¿Quién teme al lobo feroz? Al lobo, al lobo. ¿Quién teme al lobo feroz? Al lobo feroz.
Y yo como ciudadano me voy a quedar parado, voy a mirar lo que pasa y con los bracitos cruzados. De eso nada, compañero, otro gallo va a cantar. Y preparen el terreno porque vamos a luchar.
Aquí el que calla otorga o es cómplice del alcalde, y no quiero que mis hijos digan que fuimos cobardes.
No queremos que nuestros hijos digan que fuimos cobardes. Esa era la voz del Colorado. Y hoy abrimos la puerta de Jable al Malpey con el simplista majorero, Domingo Rodríguez, del Colorado, que, bueno, para felicitarle ese premio de honor de los premios canarios de la música. Ayer se conocía que le daban ese premio y, bueno, pues no hemos querido dejarlo porque para este programa de ecología es un referente de la isla, alguien generoso y amante de su tierra, siempre ha estado ahí en las luchas contra la destrucción de la naturaleza, como muestra la canción que acabamos de escuchar y que compuso contra la destrucción del Cotillo y Majanicho. Y bueno, pues qué decir de Domingo Rodríguez del Colorado, pues que ama su tierra y su alma, y entonces siempre ha estado luchando porque se proteja el paisaje y la salud ambiental de Fuerteventura. Y por esto, pues felicitarle y darle las gracias por estar ahí, porque siempre que se lo pedimos ha estado ahí. Presentamos a nuestra primera invitada que nos va a hablar de un encuentro bastante importante que ha sucedido en Fuerteventura este fin de semana un encuentro entre islas celebrado en Tefía sobre activismo, territorio y comunidad. Ella es Adelina Padrón, otra también amante de su tierra y comprometida hasta las uñas, portavoz de Canarias Tiene un Límite de Fuerteventura. Buenos días, Adelina, ¿cómo estás?
Buenos días, Sofía, muy bien, gracias.
Dado como un, escuchar la canción de En Defensa del Cotillo da como un subidón, ¿verdad, Adelina?
Sí, 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 muy importante, que ahí se ha logrado, pues precisamente de eso estuvimos hablando, de los logros que han habido gracias a la movilización de la ciudadanía, de los colectivos ecologistas y sociales, porque podía haber estado peor la situación en la isla, pero se han parado muchas cosas, han habido muchos logros.
Sí, hay que tener esperanza, ¿no? Y realmente, bueno, sí, pues no solamente estaba la urbanización de Majanicho, que se ganó en su momento y que en teoría no tenía que existir, según el Tribunal Supremo, sino que es que había nada más y nada menos 5 hoteles y un campo de golf en la belleza de esas dunas vírgenes que es el faro del Cotillo, el Tostón, ¿verdad?
Sí, pues ya no sería lo mismo. La gente viene aquí por esos paisajes, por esa belleza. Entonces nos los estamos cargando día a día. Y hay, bueno, sería muy largo y tendido hablar, pero hay muchos ahora proyectos que quieren hacer y que son devastadores. Es abrir la puerta, como decía Seychelles, abrir la puerta al destrozo. Y yo tengo, se me erizan los pelos.
Ya, el modelo canario... leí hace un momento que no solo es un modelo insostenible, sino sobre todo es insensato, ¿no?
Claro, porque lo que hay que hacer es el bienestar de la población. No podemos seguir lucrando, o sea, que el capitalismo se siga lucrando a costa de nuestro territorio, que es donde vivimos. ¿Cómo vas a destrozar? Hay gente que dice, vale, ¿y cómo me desplazo de un sitio a otro para trabajar? Pero es, o por ejemplo, para el hospital o lo que sea. Pero es que lo que tenemos que hacer es descentralizar, ¿sabes? Dar bienestar a las personas, no que tengan que estar sufriendo esclavizadas, recorriendo carreteras todos los días. Hay que, pues trabajar localmente, tampoco, todo se soluciona. Lo que no puede ser todo a golpe de cemento. Estamos llenando la isla, está casi ya media llena y la pretenden seguir llenando. Y además no miran por el hábitat de la fauna y flora, que si nos quedamos sin ella... La base es la naturaleza. Sin naturaleza no somos nadie. No tenemos alimentos, no, la gente no sé. Si es que no tiene que pararse a pensar en todas esas cosas, que después no hay vuelta atrás.
La verdad es que hay mucho psicópata, porque no se entiende que se intente, vamos, que el capital mande sobre el clima donde el progreso parece medirse en metros cúbicos de hormigón, ¿no? En metros cúbicos de calidad de vida, que es lo que tendría que ser. Y la verdad es que es muy triste, ¿no?
No se entiende que vamos, que en cualquier, yo lo comparo, los que están gobernando, que yo le digo las autoridades incompetentes, que estén ahí 4 años seguidos haciéndolo mal cuando que ellos a lo mejor han tenido un contrato. No se entiende cómo, sí, nos representan, pero cuando tú empiezas a hacerlo mal y no cumples con tu trabajo, lo normal, que lo hacen en algunos sitios de Europa, es que te cesen. Te rescindan el contrato y ellos siguen haciéndolo mal, gastando el dinero público, y por eso la importancia de la movilización ciudadana. El encuentro, la verdad que fue muy fructífero y estamos contentas por eso, porque pasito a pasito, pero la ciudadanía tiene que irse sumando e ir pues organizándose para contrarrestar todos esos atentados que estamos sufriendo, que es violencia institucional. La mayor violencia que se sufre es desde las instituciones. Están atentando, o sea, destrozando el territorio, destrozando la vida de las personas, y siguen ahí. es lo más grave, y siguen ahí.
Habéis estado gente de todas las islas, ¿verdad?
Sí, bueno, el primer encuentro este entre islas, que fue, como bien dices, en Tefía, aquí en Fuerteventura, pues estuvo muy bien, participaron 25 personas todo el fin de semana de 12 colectivos de todas las islas, excepto el del Hierro, La Gomera y La Graciosa. Y bueno, pues sirvió para crear vínculos, para motivar, para tener esperanza de que muchas, y sobre todo en las islas que son aisladas, pues muchas veces uno cree que está sola, pero no. Eso nos dio mucha más motivación. Y bueno, tuvimos un tagoror el sábado, hicimos un tagoror en el que ahí empezamos pues a decir eso mismo que estábamos hablando, qué problemas tienen las islas, llegamos a conclusiones concretas, y bueno, todo esto son propuestas que hay que validar después en cada colectivo, en cada coordinadora de cada isla. Y bueno, puntos importantes son pues la organización, estrategia y defensa legal, que ahí pues la organización, porque esto estaba un poco confuso, lo de Canarias tiene un límite, Canarias para adelante, entonces se propone pues que Canarias para adelante se quede como como una, donde esté la guía de propuestas y de como denuncia pública para, por ejemplo, todo lo que las instituciones, todas las acciones las institucionales, pues que contradigan el documento de las 80 y pico medidas que fue realizado por todos los colectivos de todas las islas que están adheridos a Canarias Palante y a Canarias tiene un límite. Bueno, pues eso, Canarias Palante se queda ahora como eso, como guía de propuestas, y luego Canarias tiene un límite será como el paraguas, que lo es como otra pata visible de calle, ¿sabes? Que de calle y de acción directa, y actuará también como estructura coordinadora entre todas las islas. Y luego en cada isla, pues nos organizamos a nuestra manera, ¿no? Pero bueno, Canarias tiene un límite, será ahora lo que lo abarque todo. Y luego estará, pues, lo que es entre islas, que es la estructura principal formada por todas las islas.
¿Cuál sería un poco, entre todos, ese lazo, ese grito en relación a todas las islas, la situación que se está viviendo en todas las islas, ese núcleo
pues lo más...
de intercepción, vamos, por así decirlo?
¿Cómo? Perdona, Sofía.
El núcleo de intercepción de la intercepción de todas las islas.
Sí. Sí, bueno, lo más que nos atañe a todos, ¿no? Pues sería, sí. Sobre todo lo que estamos sufriendo es el deterioro del territorio, la destrucción del territorio, porque sin el territorio, vamos, no, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? Nos desplazan, la gentrificación, porque es todo, es que todo está unido, porque lo más que veo yo que estamos pidiendo es una ley de residencia. Porque aquí sigue viniendo gente sin considerar que físicamente no hay espacio. Como decía Celia Cruz, no hay cama para tanta gente. Pero es la verdad, no hay espacio y sigue viniendo gente a residir aquí. Y ahora hace poquito, pues rechazaron, el gobierno de Canarias rechazó la ley de residencia cuando que es muy necesaria. Porque si no hay recursos ni territorio para los que ya estamos aquí, ¿cómo pretende seguir entrando gente a vivir aquí? Y bueno, y que el turismo lo está, vamos, que estamos masificadas, colapsadas, saturadas, y eso es ya nos está tocando al bienestar de las personas, a la calidad de vida de vecinas y vecinos. No hay más que ver cómo están Tenerife, sobre todo Gran Canaria, Fuerteventura, ya lo estamos sufriendo también, las islas que más masificadas están. Entonces eso nos tiene pues también hablando solas, ¿sabes? Es una cosa muy importante. Y luego también hablamos de algo importante que es la defensa legal. Estamos empezando pasito a pasito. El grupo de defensa legal pues está operando ahora mismo en un grupo de confianza, es pequeño, pero vamos a lanzar campaña pues de recaudación para poder financiarnos legal y administrativamente también, porque claro, la gente se quema. Han habido equipos ahí de abogados y abogadas que llevan trabajando toda la vida, pero tiene que haber un relevo, entonces estamos ahí en eso. Poquito a poco, pues, es la única manera de ir contra todos estos atentados medioambientales, que si no se va legalmente, pues hay que ir así.
Bueno, pues,
no sé qué más.
La verdad, súper interesante, Adelina. Muchísimas gracias. Realmente es fundamental generar esa estructura jurídica para luchar. Bueno, y también que tengan. Y que las dunas y los espacios naturales tengan derechos, ¿no? Porque no los tenemos ni las personas, pero hay que tenerlo en el sentido que bueno, pues las aguas residuales que están saliendo de todos los lugares por el turismo masivo, ¿no? Ese turismo masivo que generalmente no tiene, un espacio, quita el espacio a la otra gente, ¿no? O sea, mil camas en Corralejo. Esas mil camas en Corralejo van a suponer la saturación de la depuración de aguas, seguramente, y además va a suponer la saturación sanitaria, educativa, etcétera, etcétera. Entonces, si solamente se permite al capitalismo de la construcción seguir con sus derechos, porque siempre dicen, no, es que no podemos hacer nada, porque nos meten en la cárcel, porque legalmente ellos tienen derecho a construir y nos tenemos que quedar todos con la boca abierta diciendo, pero bueno, y los demás no tenemos de derecho, ¿no?
Madre mía, sí, hay que, es lo que tú dices, pero es que es por salud, lo de los vertidos al mar es que es por salud, porque no podemos seguir dañando a la salud de las personas porque se siga lucrando el capitalismo. El capitalismo es muy agresivo, está arrasando por todo, entonces hay que parar eso. Y otra de las cosas, otro de los puntos también que hablamos fue de ampliar la base social. Tenemos algunos proyectos, como es una exposición itinerante que haremos, pues, para plasmar ahí los logros que se han hecho. ¿Y cómo sería ahora, por ejemplo, lo que tú hablaste de Mahanicho? ¿Cómo lo que pretendían hacer y cómo sería ahora la isla si hubiesen hecho todas esas barbaridades que que los movimientos ecologistas sociales pues pararon en su momento, ¿sabes? Y luego también hay otro punto que es el grupo de acción. Entonces, también se va a comunicar, pues eso, todas las victorias. Bueno, se va a hacer unas actividades ahí que ya iremos diciendo, y luego también importante el grupo de cuidado, porque si no nos cuidamos a nosotros mismos, en los mismos colectivos, las personas, pues no seguimos para adelante. Y bueno, declarar los espacios feministas, anticolonialistas y libres de racismo, eso es principal para poder seguir avanzando.
Pues, Adelina, muchas gracias por venir al Jable al Malpey a contar un poco lo sucedido, y ahora vamos a darle la palabra a nuestro corresponsal en Nueva York, a Juan Pablo Nóbrega, que la verdad es que nos viene con una esperanza que ha surgido, porque claro, en este mundo tan loco y tan capitalista todo rueda. Y bueno, la situación de que haya ganado un inmigrante la capital más poderosa del mundo, que es Nueva York, y es el ejemplo de todo alcalde que quiere ser Nueva York, y realmente lo que es un desastre, porque bueno, han escuchado a este señor, porque la gente ya no vivía en Nueva York, tenía que hacer horas y horas para ir a trabajar a Nueva York. Si te parece, te saludamos, te despedimos. Saludamos a Juan
gracias,
Pablo,
Sofía.
Y te despedimos a ti. Muchísimas gracias.
Gracias por darnos voz una vez más. Gracias, Sofía. Buen día.
Gracias.
Buenos días, Sofía. Bueno, pues sí, la verdad es que la elección del alcalde, del nuevo alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani, que tomará posesión de su cargo a principios de 2026, pues ha sido la noticia del año, ¿no? Tenemos a Donald Trump gobernando desde enero y es la primera señal que emite el Partido Demócrata, ¿no? De que las cosas pueden ir cambiando. Es pronto para hablar de un resurgimiento del Partido Demócrata, más que nada porque Mamdani tampoco representa al núcleo central de ese partido. Es un socialista, como llaman aquí, un socialist democrat, que viene a ser un poco como un socialista en España, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Aquí lo ponen un poco más extremo porque no están acostumbrados a tener a una izquierda de corte europeo en el gobierno, ¿no? Pero Mamdani, en un sentido, sí representa a la izquierda reivindicativa, universal, que lo que busca básicamente es dar más servicios sociales, más ayuda a las familias y financiar, esa es la clave del asunto, en un país que está muy, muy reñido con el pago de impuestos, pues financiar ese capitalismo, digamos, de izquierda con el dinero de los impuestos que pagarían los más ricos, ¿no? O los más, yo no diría solo los ricos, sino las familias que están holgadamente por encima de la media. ¿Cuáles son los puntos clave de su programa? Pues los puntos clave de su programa y que han, digamos, motivado un respaldo mayoritario en las elecciones sería la atención gratuita o las guarderías gratuitas para niños desde las 6 semanas hasta los 5 años. Eso en una ciudad como Nueva York son palabras mayores. Estamos hablando de un coste de unos 5.600 millones de euros al año, no mantener esa política. Luego hay que articular esa medida con el gobierno estatal de Nueva York, del estado de Nueva York. Parece que Mamdani tiene el respaldo de la gobernadora y bueno, ahí no interferiría demasiado Donald Trump porque son políticas muy apegadas al ayuntamiento de la ciudad más importante de Estados Unidos. La otra gran medida, y todas tienen que ver un poco con eso, con que la gente respire en un momento donde los salarios, aun siendo altos, no dan para vivir en una ciudad como Nueva York, muy cara, la vivienda disparada, como pasa en otras partes del mundo, en Europa, en Madrid, en Barcelona. Aquí no es menos el problema, quizás más grave porque las rentas más bajas, los trabajadores lo tienen mucho peor, ¿no? Y ya es decir, lo tienen mucho peor porque es una ciudad donde generalmente las viviendas siempre han sido el punto más caro, ¿no? Para establecerse. Y hay un desplazamiento de clase trabajadora importante. Entonces, uno de los puntos también del programa del nuevo alcalde es congelar los alquileres a un parque de viviendas que sí que está sujeto a un control municipal, aunque son de propiedad privada, la llaman aquí de renta estabilizada. Entonces, congelar esa renta significaría que 1 millón de familias aproximadamente podrían tener en los próximos 4 años unas subidas o moderadas o de ningún calibre, ¿no? Sería un poco la medida. Hay que ver porque hay que negociarlo, pero esa es la promesa electoral, congelar en los alquileres. Y otro de los aspectos que tienen que ver también con la política que el alcalde ha prometido para los próximos 4 años es el de una ciudad mucho más pensada para el uso del transporte público. Para eso ha prometido hacer gratuitos los autobuses, no el metro. El metro hay que pagarlo porque es una empresa también deficitaria, no es tan simple, pero por lo menos los autobuses que mueven a muchos millones de personas también durante el año. Así como estos son los puntos, digamos, estrella dentro de una política donde, ya digo, lo que va a marcar su agenda económica es subir los impuestos. y está por ver que eso encuentre un respaldo a nivel político en el estado de Nueva York.
Pues Juan Pablo, nos gustaría también saber quién es este hombre, ¿no? Que su mensaje ha sido muy genuino, muy original. La gente realmente ha conectado con la gente. ¿Quién es este hombre? Explícanoslo. Zora Mandani, ¿quién es?
Sofía, déjame que recuerde algunos detalles, algunos datos de este nuevo alcalde de Nueva York que tomará posesión el 1 de enero del año que viene. Yo imagino que los oyentes habrán estado un poco sintonizando su perfil porque no deja de ser un personaje muy, muy llamativo. Primero por su juventud. Es un alcalde que tiene 34 años, nació en Uganda de padres hindús. Sus padres son los típicos también inmigrantes que llegan a Nueva York a hacer carrera. Ella es directora de cine, ellos están metidos un poco más en el mundo de la cultura y del arte. Y Mandani se cría en la ciudad de Nueva York, como muchos inmigrantes de origen hispano que llegan aquí, como muchos inmigrantes que han llegado de Europa y se hacen ciudadanos de pleno derecho del país en el que, digamos, gobierna hoy por hoy un descendiente de inmigrantes, porque Donald Trump es descendiente de inmigrantes alemanes, como muchos sabrán. Y Mandani ha ganado por goleada, porque tiene una capacidad, digamos, dialéctica importante, porque su programa, y hay que ver que lo pueda ejecutar, es muy atractivo para millones de personas que sienten que el coste de la vida es lo más importante, lo que ha estado en juego en su mensaje, ¿no? Tratar de que las familias, las que tienen más y las que tienen menos, puedan llegar a fin de mes y ahorrar, como ocurre con cualquier familia que desea pues mantener una educación de calidad para sus hijos, pagarse una vivienda y hacer posible tener unas vacaciones dignas, ¿no? Eso no es tan simple incluso para rentas elevadas en Nueva York, porque el coste de la vivienda es altísimo, como comentábamos antes, y porque educar a un hijo, y esa es una diferencia importante, por ejemplo, con España, cuesta mucho más caro, mucho más caro. La educación pública está garantizada, pero generalmente los padres tienden a pagar, ¿no? Desde que los niños son pequeños. El coste de una escuela para un niño que esté, por ejemplo, en primaria, si vas a una privada, no baja de 70.000 euros al año, ¿no? No hablemos ya de un instituto de enseñanza media también privado o la universidad, que casi siempre hay que pagarla, ¿no? Entonces, la cuestión que Mandani ha prometido es la de que las familias puedan gastar menos en cosas esenciales para derivar luego sus ingresos a otros capítulos, ¿no? Y que ahorren, por ejemplo, en cosas que en otros países son más baratas. Ese mensaje es el central, pero no el único, y es importante también recordar en qué contexto se produce la victoria de Zoran Mandani, donde el Partido Demócrata estaba poco menos que desaparecido en su papel, digamos, como oposición a la presidencia de Donald Trump. Una presidencia que aunque ha tenido sus horas bajas en los últimos meses, no está siendo, digamos, desafiada de manera clara por el grueso del partido, ¿no? Partido Demócrata. Y en la elección en la cual gana Mandani, hubo otras señales de otros estados donde el Partido Demócrata arrolló a sus candidatos, a los oponentes republicanos, ¿no? De pronto esto no significa un punto de inflexión para el trumpismo. Hay que esperar al año que viene, que hay elecciones, digamos, del medio mandato, como se denominan en el Congreso y en el Senado. Pero significa un serio aviso. Y a nivel, digamos, de curiosidades, aunque Trump lo esté caricaturizando permanentemente al alcalde, a Mandani, en privado ha reconocido que es un oponente duro, un componente competente, y está por ver eso, en qué medida Mamdani, una vez que llega a la alcaldía, cumple con lo que está prometiendo y se consolida como un líder dentro del partido. Es pronto para hablar de cosas, digamos, más allá de la ciudad, pero si ha significado su elección un revulsivo que puede cambiar un poco el rumbo de la política estadounidense en los próximos meses.
¿Puedes profundizarnos qué significa Mamdani para la ciudadanía?
Pues visto lo visto, Sofía, hay partido, como se dice vulgarmente, si consideramos que la elección de Soran Mamdani al frente de Nueva York va a agitar todo lo que es el debate de fondo de la política estadounidense. Enfrente tenemos a un Donald Trump que en los últimos 10 meses básicamente ha impuesto el rodillo de la ultraderecha política y económica, ¿no? En todas sus medidas, sus aranceles, su, digamos, adelgazamiento del sistema público. Ahora mismo tenemos un parón presupuestario justamente porque él quiere eliminar todo tipo de gasto social relacionado con la ayuda a las familias pobres para que obtengan alimentos del Estado o del gobierno, o por ejemplo, las propias ayudas que Obamacare, el sistema de salud, propiciaba a las familias para no gastar tanto en salud. Ya ni hablemos de un sistema universal como el que tenemos en España. Es un sistema un poco más híbrido, pero también el Partido Republicano quiere desmontar esas medidas que Obama llevó a cabo para abaratar la salud en Estados Unidos. Pues bueno, todo eso, todo ese debate está suponiendo que Trump esté perdiendo puntos. Está todavía por ver que eso se traduzca en una derrota en toda regla en las próximas elecciones que van a tener lugar en el año 26, las elecciones de medio mandato, pero lo que trae Mamdani es poner sobre la mesa la cuestión del coste de la vida y cómo afrontar, cuáles son las mejores recetas para que las ciudades, los estados en Estados Unidos mantengan la cohesión, ¿no? Y el gobierno, digamos, también mantenga una línea de apoyo a los ciudadanos. Este es un poco el asunto. No es habitual de que un socialista de izquierda en gobierne en una gran ciudad como Estados Unidos. Está por ver que el mensaje Mamdani se expanda y cunda a nivel federal, a nivel nacional.
Pues la verdad, muchísimas gracias a Juan Pablo y darle las gracias sobre todo por hacernos el corresponsal en Nueva York del Javier Malpey, y esperemos verte pronto por Fuerteventura. Muchas gracias, Juan Pablo.
Pues muchas gracias a ti, Sofía. Un placer, como siempre. Y un saludo a todos los oyentes de Radio Sintonía.